Y antes que comienzo, tengo un mensaje hoy especial, pero quiero solo mencionar algo acerca de la guerra en Israel. Muchos han preguntado y nosotros aquí en la iglesia miramos estas cosas en el Medio Oriente, mayormente con Israel, en la luz de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Esa es la forma que interpretamos las cosas. Y en la Biblia habla de una guerra que va a pasar en los últimos días, que viene pronto, en el futuro. Se llama la guerra de Gog y Magog, que es profetizado en Ezequiel 38-39 con una exactitud impresionante. Fue escrito hace 2700 años y habla acerca de cómo leer el tiempo de esta mañana, más o menos. Habla de una guerra del norte de Israel que va a venir tres países que van a atacarles, que sería Irán, Rusia y Turquía. Y otras naciones también menores involucrados, pero esos tres mayores, Irán, Persia, que era Irán hoy en día, Turquía y Rusia. Y eso que pasó en estos últimos días solo es un acercamiento, es un preámbulo, es una antesala de esta guerra. Ya está preparando, es obvio, y qué está pasando. Una noche, algo que va con esa profecía, el presidente Putin de Rusia dijo públicamente, si Israel ataca de regreso a Irán, que probablemente lo harán en esos días, que ellos van a apoyar a Irán, van a defender a Irán. Entonces ya puedes ver que Irán y Rusia son amiguitos, aliados, muy fuertes. Desde la guerra de Ucrania, ahí Rusia e Irán han sido muy amigos, mucho más que antes, porque Irán ha apoyado con Rusia con drones y con misiles y otros armamentos, y han apoyado ellos. Entonces Rusia es agradecido y son amigos. Entonces eso puede ver esta alianza que ataca. Y cuando ataquen también sabemos que Israel gana, dice la Biblia, pero eso es el futuro. Pero ya podemos ver que ya está formando la plataforma, los países están alineando exactamente con la Biblia dice. Entonces, cuando esta guerra sucede, sabemos que tendremos la venida de Jesucristo en este tiempo. Es muy cerca de esta guerra. Entonces, cosas están calentando proféticamente, puede decirlo así. Entonces, si quieres conocer más, si alcanzamos esta noche, vamos a hablar específicamente de la guerra de Israel que está pasando esta noche en el programa que tenemos de los últimos tiempos a las 8 de la noche. Puedes conectar con nosotros en el app o en nuestro sitio en web o en Facebook o Twitter, muchas plataformas que tenemos el programa. Ahora, hoy quiero hablar una exhortación, un mensaje, una palabra por nosotros. Se llama Las Tres Cruces. Las Tres Cruces. Ahí hablamos de esto. Y no estoy hablando acerca del Cerro de las Tres Cruces en Cali, ¿no? Es otra cosa. No sé si ha sido ya, pero es bonito y todo. Pero no estoy hablando de las cruces del Monte del Calvario y de Jesús crucificado entre dos malhechores, dos ladrones, dos asesinos, en verdad, que eran. Ahora, la cruz de Jesús es el centro de la fe cristiana. Esto es que si quieres saber qué creemos, creemos en la cruz de Jesús. Creemos en que Él hizo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso es que es el centro de todo que creemos por acá, en esta iglesia, en todas las iglesias cristianas. La cruz es el centro del tiempo. Divide el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Y la tragedia de la cruz llama a los sufridos. Lo absurdo de la cruz llama a los críticos. La esperanza de la cruz llama a los buscadores de Dios. Y en 1 Corintios 1, verso 23, la Biblia dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. En cambio, para los llamados, nosotros, tantos judíos como griegos, gentiles, colombianos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Esto es la cruz. Ahí la cruz muestra el poder y la sabiduría de Dios de salvación como Dios lo hizo. Ahora, la historia no ha podido ignorar esta cruz de Jesús. Ha tratado, ha intentado, pero no se puede. La cruz tiene los reclamos más grandes de la historia de la humanidad. Y un carpintero crucificado diciendo que él era Dios, el Hijo de Dios. Y nadie más ha dicho esto, nadie más ha pensado esto, ha declarado esto, solo Jesús. Y él murió y resucitó para librarnos del pecado y la muerte. Él venció el pecado y la muerte a través de la cruz. Y lo hizo por nosotros, por ti, por mí. Y aún el cuerpo humano, en un sentido, fue creado a la imagen de una cruz, ¿no? Y la cruz es como dentro de la humanidad. Y dice la Biblia ahora, en 1 Pedro 3, 18, dale la idea donde vamos esta mañana. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Esa es la cruz. Jesús el justo, nosotros los injustos. Para llevarnos a Dios, ese fue el plan de la cruz, la puerta, el camino, es la puente, es la forma para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, Jesús, pero vivificado, resucitado en espíritu, él resucitó. Ahora las tres cruces. En Mateo 27, 38. Ya tuvimos la Semana Santa hace un par de semanas. Y obviamente recordamos esto, pero todavía es para todo el año. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, como 6-7 metros ahí de distancia de cada uno. Y leemos la historia que pasó en Lucas 23, comenzando verso 39 aquí. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba, diciendo, si tú eres a Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto le digo. Una es interesante, en griego la palabra de cierto allí es amén. Y la amén quiere decir así es. Es una afirmación tremenda. Jesús dijo amén. Listo, con mucho gusto. Ahí la, por supuesto, amén. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y qué palabras tan bonitas. Y ahora la cruz de Jesús es el mensaje de esperanza por toda la humanidad, por cada persona, para tú y para mí, para todos. Y en Isaías 53, verso 5, hablando de Jesús en la cruz, una profecía en el tiempo por el profeta Isaías, dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A través de la cruz viene sanidad, viene salvación para la humanidad. Está perdón y limpieza y nueva vida. Todo este brote de la árbol de la cruz, florece de la cruz. Y la cruz promete nueva vida, promete nuevo comienzo, nueva oportunidad y la resurrección de Jesús. La cruz ofrece esperanza para los cargados. La cruz ofrece esperanza para los sufridos. Ahora hay tres cruces. Ahí la cruz de la rebelión, la cruz de Jesús, la de la redención, y la cruz de la ladrón que creó ahí de la reconciliación. Entonces, recuerden la rebelión, la redención, Jesús, y la reconciliación. Y vamos a hablar de los tres aquí esta mañana, brevemente, ahí darles algunas ideas de qué pasó en este monte del Calvario, o en el monte de la calavera, que quiere decir en hebreo. Y Lucas 23, verso 39, una vez más, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y este señor de la rebelión, no quería admitir, no quería reconocer, no quería recibir que Jesús estaba haciendo ahí en la cruz. Solo él estaba enojado porque él fue capturado. Y sintió mal, pero fue capturado en sus maldades que tenía en todo sentido. Y él estaba triste, pero no estaba triste de arrepentido de sus pecados, solo triste que fue capturado y fue colgado en la cruz, no más. Él estaba en rebelión contra Dios. Él no reconoció a Jesús y el valor de qué está pasando 6 metros de él. La trascendencia de este evento. No lo reconoció, lo ignoró, lo menospreció, lo depreció. Y en Lucas 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús pagó la muerte por nosotros, para todos. Pero la dádiva de Dios, la dádiva es el regalo de Dios, dado gratuitamente, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús ofrece su dádiva de salvación a todos, perdón, nueva vida a cada persona, y solo debes recibirlo. Y no es por obras, no es por esfuerzo, no es por religiosidad, es por fe en que Jesús hizo en esta cruz. Y no más, no menos. Y ahora este ladrón de la rebelión, él estaba lleno de duda e incredulidad. Él no quería creer y recibir. Él dijo: si eres el Cristo, bájate, sálvate a ti mismo y a nosotros, si eres hijo de Dios. Y no creo que él era hijo de Dios. Si eres. La misma cosa que el diablo dijo a Jesús cuando él fue tentado en el desierto. Él vino y dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios. Esas son palabras del diablo. Entonces, este hombre lleno de duda, lleno de incredulidad, él no creó en Jesús. Y donde hay duda e incredulidad acerca de la palabra de Dios, el diablo se acerca. Ese es el vocabulario de él. El diablo quiere sembrar duda acerca de la veracidad y la importancia y de la cruz y tu necesidad de salvación. Y todos necesitamos a Cristo. Todos nosotros, amigos, todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros antepasados, desde Adán hasta todos. Y por naturaleza, nosotros somos egoístas. Y tenemos codicia, y tenemos avaricia, y tenemos celos, y envidia, y mentiras, y todas esas cosas salen del hombre, es nuestra naturaleza. Jesús nos ofrece su perdón y nueva naturaleza, nuevo corazón. Pero este hombre tiene un corazón duro, un corazón de incredulidad, de duda. No quiere creer, no quiere apreciar que Jesús está haciendo. Había una historia que escuché se cree Malcolm Muggeridge. Muggeridge es un nombre inglés que me conmovió cuando escuché. Ese fue su relato de una conversación que él tuvo con Svetlana Stalin, que la hija de José Stalin, el dictador de Rusia. Y más de 20 millones de rusos murieron bajo su imperio, a su tiempo. Fue un hombre terrible. Ella pasó algún tiempo con Muggeridge en la casa de él, en Inglaterra. Mientras trabajaban juntos en su producción de la BBC sobre la vida del padre de ella, un programa de televisión que era una serie acerca de Stalin. De acuerdo a Svetlana, y cuando Stalin hacía en su lecho de muerte, plagado con alucinaciones aterradoras, y de repente él se sentó allí sobre su cama, cerró su puño hacia los cielos, una vez más, volvió a caer sobre su almohada y quedó muerto. La increíble ironía de toda la vida de Stalin, que él era estudiante del seminario, preparándose para el ministerio de predicar la palabra de Dios. Pero llegaba la época de la filosofía de Federico Nietzsche. Él hizo una ruptura decisiva en su creencia en Dios. Este cambió dramáticamente sus convicciones, que resultó en un odio por toda clase de religión. Fue la razón por la cual Lenin había escogido anteriormente a Stalin y lo había puesto en autoridad. Aún había una decisión que Lenin lamentó más adelante, porque Stalin era peor que él pensó. El nombre Stalin, que significa acero, no era su verdadero nombre, sino que fue dado por sus contemporáneos que habían caído bajo la determinación de acero de la voluntad de él. Y cuando Stalin hacía en su lecho de muerte, su último gesto fue un puño cerrado hacia Dios. El corazón de él estaba tan frío y duro como el acero. Y no tengas un corazón de acero, como el hombre que no quería creer. Y tenemos corazones suaves para creer y humildes para recibir que Dios ha hecho por nosotros en su amor. En Hebreos 11, verso 3, 6, perdón, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Aleluya. Y créelo. Nota la falta de humildad con este ladrón, este malhechor. Estaba insultando a Jesús, un hombre que tanto necesitaba la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. Lo rechazó, no lo apreció, lo ignoró. Y la Biblia dice: el orgullo viene antes de la destrucción. La Biblia dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el corazón orgulloso dice: yo no necesito a Dios. No me molestas. Yo puedo salvarme a mí mismo. Yo puedo vivir mi vida sin Él. Yo voy a ignorar a Dios. Yo voy a olvidar de Dios. Yo voy a vivir mi vida como Él no existe. Muy equivocado. Dios mío, todos necesitamos al Señor. Todos necesitamos su perdón, su amor, su comunión, su fuerza, su dirección, todo lo que Él da. Dios mío. Solo tiene que doblar tu corazón hacia Él. Y este hombre tan cerca a la salvación, pero a la vez tan lejos por su corazón de acero, ¿no? Y fue orgulloso y autosuficiente. No me molesta con esas cosas de Cristo, de Jesús, de la iglesia. Ah, tengo otras cosas que hacer. Ahí no creo nada de esto. No. Y bueno. Y cuando él tomó su último respiro, este ladrón, este malhechor, comenzó sufriendo afuera de paraíso y con otros escépticos como él. Pero hoy en día, él sí cree en el Hijo de Dios. Pero es demasiado tarde. Pues ha escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Y él ya cree en Dios, pero es muy tarde. Tienes que creer en Dios en esta vida, hoy en día. Y la cuenta de la historia de un águila que se posó sobre un bloque de hielo, sobre el río de las cataratas de Niágara. La rápida corriente arrastró el hielo y con su majestuoso pasajero, el águila, más y más, cerca del borde del gran precipicio. Los clamores de los otros aves y animales advirtiéndole al águila del peligro que se acercaba no sirvieron de nada. Tengo grandes y poderosas alas, se jactó el águila. Puedo volar desde donde me pose en cualquier momento. Yo puedo manejarlo, no necesito ayuda. De repente, el borde de las cataratas estaba a solo unos pocos metros. El torrente de agua arrojó el bloque de hielo sobre las grandes cataratas. El águila espareció y levantó sus poderosas alas para elevarse por encima de la destrucción inevitable, solo para descubrir demasiado tarde que sus garras se habían congelado, quedando unidas al bloque de hielo. ¿Tengo que decir más? Y se fue. Ninguno de nosotros es inmune a las consecuencias del pecado. Nuestras vidas se derriten en el pecado y se nos jala, ¿no? Ahí a cosas malas y destrucción y una vida sin Dios. Ahí una vida sin buscar a Dios. Ahora, hablamos de la otra cruz, la cruz de la reconciliación de este otro Señor. Y él dijo en el Calvario, respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Primeramente, este me dice que él sí tenía temor de Dios, que él reprende a otro que no tiene temor de Dios. Entonces, él sí tiene temor de Dios. Y la Biblia dice, el principio de la sabiduría en esta vida es el temor a Dios. Cuando tú le reconoces y comienzas para vivir para Él, y Él es real, amigo, Dios existe por muchas razones, no tengo tiempo indagar en esta área, pero solo mira alrededor, mira la creación, ¿de dónde vino todo esto? Vino de un creador. Hay diseño en la creación. Hay diseño si mires por el telescopio. Hay diseño si mires por el microscopio. Hay diseño en todas partes. Y un diseño clama para el diseñador. Obvio. Unos ateos dicen, todo fue creado de nada. Eso piénsalo. ¿Qué afirmación tan estúpida? Todo fue creado de nada. Y ellos creen eso. Ellos creen. Ellos piensan que nosotros somos estúpidos. ¿Quién es el estúpido? Ellos, obvio. Que todo fue creado. Nada, no cree nada. Estúpido. Piénsalo. Sentido común. Dios creó los cielos y la tierra. Aleluya. Esa es la verdad. Y la única forma. Ahí, bueno, entonces, pues, primeramente, él tenía ese temor de Dios y él era hombre condenado. Él lo reconoció, ¿no? Que, oh Dios, somos condenados. Él sabía que yo necesito salvación. yo necesito perdón. Ahí, yo no he vivido bien. He hecho muchas cosas malas por este pecado, este malestar, esta cosa que está en mi corazón. Mi corazón debe ser lavado, debe ser limpiado. Y yo no puedo lavarlo a mí mismo. Y él entendió. Pero él escuchó algo cuando estaba allí en la cruz, colgado el Señor. Jesús allí al principio aquí, él dijo, Señor, perdónales. Ellos no saben lo que hacen. ¿Él escuchó esto? ¿Qué pensó él? Jesús está perdonando a esta gente, perdonando a personas. Él está colgado. Él no tiene amargura. No está en rencor. Él es bueno. Perdonando gente por crucificarle y no solo los soldados, él estaba perdonando a todos los otros con esto. Y él escuchó esto y lo creó y lo afirmó esto en su corazón. Dios, Jesús perdona. Jesús es bueno. Y él dijo al ladrón que tú y yo, a la verdad, justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. O a la vez él reconoce, Jesús es sin pecado. Jesús es el Cordero de Dios, es limpio, él es inocente. Es el inocente muriendo por los culpables. Es el sin pecado muriendo por los que tienen pecado. Y él cargó nuestros pecados. Y él no tenía. Él es limpio. Pero lo hizo por amor. Lo hizo por nosotros. Es porque amamos a Dios. Si tú piensas, ¿por qué los cristianos son fanáticos para Jesús? Porque amamos a Jesús. Él murió por nosotros. Y amamos a Él porque Él nos amó primero. Y tenemos un amor eterno y para Él. Él tiene su amor por nosotros también. Y es una relación de comunión, de amor, de amistad. Somos amigos, somos juntos. No es una religión. La religión no nos interesa. Religión es fría, es fea, es legalista, es reglas. Nosotros creemos en una relación viviente, una relación de amor con Jesucristo. Y él admitió su necesidad, ¿no? Sí, yo soy condenado y necesito. Y él reconoció. Y él dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo él sabe Jesús tiene un reino? Y ahí colgado. Pero una cosa aquí, entendemos que Jesús ha ministrado por 3 años, 6 meses en total más o menos, en Israel, en esta área. Y él es famoso. Él tiene fama. Todo judío, todo habitante de esta área conoce a Jesús. No es como él es un extraño para él. Él es el Mesías. Él es el hombre que dice que él es hijo de Dios. Él es el hombre que dice que él es el Salvador del mundo. Él sabía quién está colgado allí. Entonces, aún sobre su cabeza de Jesús hay un letrero que dice Jesús, Rey de los Judíos. Escrito en hebreo, griego y latín. 3 idiomas reconocidos. Él leyó el letrero. Y Jesús es rey. Él tiene un reino. Él recuérdate de mí cuando tú vengas a tu reino. Él sabía que ese es el rey, la inocente, muriendo por nosotros, los súbditos, los esclavos del pecado. El rey libre murió por los esclavos condenados ahí para darnos libertad. Ese es el plan. Y él lo vea, rey. Tiene reino. Jesús, acuérdate de mí. Él tenía fe. Aún él dice, Señor, acuérdate de mí. El hombre dice, si eres hijo de Dios, si eres el Mesías, si eres El Salvador, si eres. El otro diciendo, él dijo, Señor, y tú eres. No si eres, pero tú eres. Cuando tú dices, tú eres, Señor, tú eres Hijo de Dios, ahí hay salvación. Ahí hay fe, tú recibes a Cristo en tu corazón. Y él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, ahora había algunos segundos de lapso de tiempo, y Jesús le mira y dice, amén. Exactamente lo que él dijo. Amén. Listo. Estás adentro. Ya estoy contigo. Ya venga conmigo. Ya, amén. Así es. Amén es como decir por supuesto, claro que sí, con muchísimo gusto. Y con todo, amén, amén. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre escuchó esto y dijo, las palabras más dulces él ha oído en su vida. Y dijo, en verdad, que wow, eso es una ganga, es la mejor cosa que he oído. Y ahora, cuando Jesús dijo esto, yo estoy seguro, vamos a ver el video un día, él sonrió. Y él tiene gozo para ver la salvación de este hombre. Y Jesús le gusta que personas son salvas. Él sonrió, él también, y contento, el gozo de la salvación. Este hombre tenía fe. Y una, no solo dijo Jesús, rey de los judíos, un San Juan nos da poco más de detalles aquí. En San Juan dice, el letrero dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Solo en San Juan dice esto. ¿Por qué Nazareno? Y Jesús vino de Nazaret. Y ahora, cuando él leyó esto, Nazareno también, él sabía qué quiere decir. Porque en la Biblia, y todos los judíos sabían, en las sinagogas fue enseñado que el Mesías viene de Nazaret. Entonces él sabía, este es el Mesías, este es el Cristo, este es el Salvador del mundo, este es el Cordero, este es el sacrificio por nosotros. Ahí porque dice en Mateo 2, 23, Jesús fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Entonces, la Mesías es Nazareno, Jesús Nazareno. Él entendió qué estaba diciendo. Y ahora, él escuchó también el grito de la gente por la cruz, de los soldados, los fariseos, gritando, que Jesús dice, a sí mismo, a otros salvó, ellos dijeron, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, el rey de los judíos, el rey con el reino, que descienda ahora de la cruz y vamos a creer en ti. Y no, dice, otro salvó. Él escuchó. Jesús salva gente. Él perdona gente. Él cambia personas. El otro salvó. Entonces, él puede salvarme a mí también. Y Jesús, acuérdate de mí. Cuando vengas tu reino, sálvame. Esa fue la idea. Y Jesús acordó de él, gracias a Dios. Y ahora, Juan 1:12 dice esto. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debes recibirle. Ahora digo esto por todos aquí, nadie es nacido un cristiano. Tú debes ser nacido de nuevo un cristiano. Y Jesús dijo esto. Y debes recibirle, creer en él. Y de aceptar que él hizo en esta cruz. Y mirar la cruz y de la redención. Y sí, yo creo. Tú muriste por mí. Tú sangraste por mí. Tú diste su vida por mí. Ahora, este ladrón, ex ladrón, hijo de Dios, ahora, está caminando sobre las calles de oro. Hoy en día, él conoce más de la gracia de Dios que 1,000 predicadores y teólogos. Este hombre entiende que es gracia. Él no hizo nada para merecerlo, no hizo nada para no merecerlo, simplemente lo recibió. Esa es gracia. Y Jesús ofrece la salvación gratuitamente. No debes hacer nada, solo debes creer y recibir. Él le va a hacerte un hijo de Dios. Va a ser nacido adentro, un nuevo corazón. Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón sensible a Él. Y conoces a Dios. Y Él es real. Y caminas con Él y disfrutas su presencia en la vida. Él es sumamente chévere en todo sentido. Y cuando vinieron para ahora, y fue el día de Pascua, este día, Viernes Santo, y por las reglas de la Pascua en ese tiempo, no tenía que tenerles vivos toda la noche. Entonces, querían matarles los tres antes que el día se termina. Entonces, la manera lo hicieron, rompieron las piernas. Y una vez que rompes la pierna, ya no puede respirar y jalar arriba para respirar y se muera rápidamente. Menos de 5 minutos. Entonces, se fueron al ladrón aquí, lo rompieron las piedras con una, seguramente con un bate o con una vara y ¡pam! Y rompieron la piedra y estaba muriendo rápidamente. Se fueron otro. Y él lo vio y él pensó que está bien, rompe mis piernas, está perfecto. Yo voy a estar con Jesús en paraíso hoy. No le dolió tanto. Ese hombre dolió hasta el alma. Ese hombre, yo, hágale, yo voy a estar con Jesús en paraíso. No tengo temor de esto ya nomás. Y ahora él está muriendo. En esos 5 minutos, ahora van a Jesús para romper sus piernas. Pero dan cuenta, no, él está muerto. Ya, no está respirando. Ya. Entonces, un pasar seguro, tomaron una lanza y perforaron su costado y por su corazón y lo metieron y agua y sangre salió como un chorro ahí de su costado. En este hombre, la última cosa que él vio aquí en su vida fue la sangre de Jesús corriendo como un río. Y él pensó, por esta sangre yo soy salvo. Y se fue a paraíso. Y hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Para lavar, ¿qué puede lavar nuestros pecados? Solo la sangre de Jesús, amigo. Religión, obras, caridad, donaciones, amabilidad. No, solo la sangre de Jesús puede lavar pecado. Eso es el plan de Dios, aleluya. Y funciona muy bien, gracias a Dios, nos hace limpios. Ahora la cruz de Jesús, la cruz de la redención. Y solo leo Romanos 3, 23. Y como Jesús nos libra de la tiranía del pecado y cambia esclavos a hijos de Dios. Y la Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, la cruz de la redención. Y Colosenses 1:14. ¿En quién, Jesús, tenemos redención? Por medio de su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Hay perdón y por nosotros todos. Debes solo recibirlo y aceptarlo. Había un niño huérfano, estaba viviendo con su abuela. El joven, y cuando de repente su casa se encendió Y la abuela, tratando de subir las gradas para rescatar al muchacho en el segundo piso, pereció en medio de las llamas. Murió la señora. Y los gritos pidiendo ayuda del muchacho finalmente fueron atendidos por un hombre que escaló una canaleta metálica del desagüe que estaba fuera de la casa, edificio, y subió ahí y bajó nuevamente con el muchacho aferrado fuertemente a su cuello. Varias semanas más tarde, hubo una audiencia pública para determinar en ese pueblo quién recibiría la custodia del niño para criar al niño. Ya no tenía papás ni abuela. Un granjero, un maestro, un vecino, un ciudadano, el ciudadano más adinerado de todo el pueblo. Cada uno de ellos dio sus razones por los que ellos sentían que debían ser escogidos para darle un hogar al muchacho. Pero a medida que ellos hablaban, el muchacho tenía su vista fija en el suelo. Y luego un extraño caminó hacia el frente y lentamente sacó sus manos de sus bolsillos, revelando severas cicatrices en ellas. Sus manos eran desfiguradas. Y lentamente mostró a ellos las cicatrices. Mientras la multitud daba una exclamación de asombro, el muchacho gritó, reconociendo a ese hombre. Él era quien había salvado mi vida, su vida. Las manos de ese hombre se habían quemado cuando escaló la tubería recalentada por el incendio. Y por un salto, el niño arrojó sus brazos alrededor del cuello de ese hombre y se aferró a él con toda su vida. Los otros hombres se marcharon silenciosamente y dejando solos al niño y a quien lo había rescatado. Esas manos desfiguradas y heridas habían resuelto el asunto. Y ahora las manos de Jesús tienen cicatrices. Y Él extiende sus manos hacia ti hoy, mostrándole que yo soy lo único que ha hecho esto por ti. Y yo soy el Salvador, solo yo. Nadie más ha hecho esto. Y están extendidos hacia ti hoy. Y Él fue el Cordero de Dios sin mancha. Vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, para morir en nuestro lugar y pagar el precio por nosotros. Y Él lo hizo, gracias a Dios. Nadie más pudo hacerlo. Ahora, ¿puedes estar con Jesús en paraíso? Es tu escogencia. Solo diga, acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas a tu reino. Yo te creo, yo te recibo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú moriste por mí. Tú me perdonas. Gracias, Señor. Y si hay 1,000 pasos entre nosotros y Dios, y el Padre Dios caminará todos menos uno. Él nos dejará el paso final a nosotros. La elección es nuestra, es tuya. Él ha hecho todo. Murió, resucitó, sangró, dio su vida. Solo debes reconocerlo, creerlo. El último paso es tuyo. Él ha hecho 99 pasos y solo deja un paso por ti. Es creer. Es tan fácil. Y todos pueden creer. Es disponible a toda la humanidad. Y ¿en qué cruz estás tú esta mañana? ¿En cuál cruz? Y la rebelión, no necesito esto, tengo otras cosas que hacer. O la cruz de la reconciliación. Señor, recuérdame, acuérdese de mí. Señor, creo en ti. Señor, quiero ser hecho un hijo de Dios. Recuérdame cuando vengas a tu reino. Tú eres rey. Y los dos ladrones estaban cerca de la cruz, pero solo uno fue cambiado por la cruz. Y uno de los dos fue salvo, mostrando que hay esperanza para todos. Pero solo uno de los dos fueron salvos. mostrando que no debes tener presunción o debes esperar o aplazar tampoco. Recibes a Cristo hoy. Ahí hoy es el día de la salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Es que Dios dice por nosotros. Y termino con una historia de un padre y su hijo. Y la historia es así. Juntos se acercaron mucho entre sí el padre y el hijo. Desde que la madre murió de esta familia, se murió de cáncer. Y entonces el hijo, único hijo, y el papá eran muy cercanos. Y el papá amaba al hijo, el papá, obviamente. Y ellos crecieron juntos y con mucha comunión, mucho amor, el uno con el otro. El muchacho creció y se volvió un hombre joven, y pronto fue enlistado en la guerra y se fue a la guerra. El corazón del padre estaba muy triste y solo, esperando por el regreso de su hijo, pero algunos pocos años pasaron. El padre recibió la noticia que su hijo había muerto en combate. Unos pocos meses después, alguien golpeó a su puerta. Era un hombre joven sin uno de sus brazos. Debajo de su brazo bueno había una foto envuelta en un papel café. El joven habló y dijo: "Señor, usted no me conoce, pero yo quiero que usted sepa que su hijo salvó mi vida. Él recibió un balazo para que yo no tuviera que recibirlo. Y su hijo significa tanto para mí que hice este dibujo de su hijo, este retrato, esta pintura". El soldado le entregó el retrato al padre orgulloso. El padre la desenvolvió y descubrió un pobre retrato de su hijo. Pero el padre era un hombre rico que coleccionaba arte muy fino. Él quitó todas sus pinturas, sus cuadros de Picasso, de Van Gogh, de Botero, y colocó el retrato de su hijo en la mitad. Los años pasaron, el padre se envejeció y debilitó y se murió. Iba a haber una subasta ahora por su patrimonio, su casa y la finca y todo, y sus pertenencias, y personas de todo el mundo vinieron para poder ofrecer dinero para todas sus pinturas de Picasso y otros. Y el subastador empezó la subasta con la pintura del hijo joven. Un gemido se escuchó en la multitud diciendo: "Pasemos a las cosas buenas y quite esta pieza horrible y sin valor". El subastador lo ignoró y dijo: "¿Quién ofrece 10,000 pesos por este retrato? 20,000 pesos, ¿quién ofrece?". Y silencio. Desde la parte de atrás vino un jardinero anciano y preguntó si lo podía comprar. Él había visto al muchacho crecer durante toda su vida. Era muy amigo con el muchacho, tenía buena relación de amor. Él amaba a este joven. Y el jardinero compró la pintura por 10,000 pesos. Y empezó a caminar de regreso por el pasillo con la pintura debajo de su brazo. El subastador golpeó el martillo y dijo: "Lo siento, señores, pero la subasta se ha acabado. En el testamento dice aquí, el que tenga al hijo lo recibe todo. Al que tiene Jesús, recibe todo". Si tú recibes a Jesús, vas a recibir todo que tú necesites en la vida. Y él va a cambiar, gracias a Dios. Y ahora, con corazón en la mano, aquí queremos darle la invitación. ¿En qué cruz quieres estar? ¿Y la rebelión o la reconciliación? Y pueden ponerse de pie si tienen la bondad. Gracias. Y les damos la invitación aquí. Por los que quieren decir: "Jesús, yo creo en ti, yo creo en esta sangre, en este sacrificio, yo te necesito. Yo vengo humildemente para reconocer, necesito un Salvador. Señor, venga a mi vida, cámbiame. Yo quiero ser hecho un hijo de Dios. Y vas a estar en comunión, en relación con Dios, y vas a estar en la familia de Dios. Y va un nuevo comienzo, él lava de todo pecado. Y va a ser limpio, nuevo, para servir a Cristo y para seguirle en su vida. Ahora, los que están aquí quieren recibir a Cristo, queremos que tú hacemos una oración contigo, donde tú puedes decir, acuérdate de mí, Señor Jesús, ahí cuando vengas a tu reino. Recuerda, Rey Jesús, tú eres Rey de mi salvación. Y ¿cuántos quieren que están aquí por primera vez o por primera vez aquí, quieren recibir a Cristo? Vengan aquí, queremos orar contigo, por favor. Vengan al frente, oramos contigo. El que tiene el Hijo, tiene todo. El que tiene el Hijo, tiene todo. Aleluya. Ven a Cristo. Aleluya. Ven. Qué bien. Excelente.